Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Un domingo, un fin de semana en el que se nos ha acabado la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey para dar paso a la última semana de Champions y Europa League de la primera fase y a la penúltima jornada de Liga de este año 2013. Un programa que vamos a dedicar, además de repasar la actualidad, a elegir a nuestro Balón de Oro particular. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer la deferencia de un montón de compañeros de diferentes medios de comunicación que han tenido a bien participar en esta iniciativa. 125 profesionales han votado, la mitad correspondientes a la cadena COPE, entre periodistas y colaboradores, y compañeros de otros 54 medios, 25 periódicos, 11 radios, 14 televisiones y 4 medios de Internet. Luego les damos los nombres y lo de los compañeros y de todos los medios que han participado en esta extensa votación. Como adelanto, esta es la votación de Óscar Campillo, director del diario Marca.
Soy Óscar Campillo, el director de Marca. Yo votaría para el Balón de Oro primero a Cristiano Ronaldo, después a Leo Messi y por último a Víctor Valdés. En entrenadores, a Henkes el primero, a Klopp el segundo y a Scolari el tercero.
Soy Alfredo Lendaña, director de AS. En futbolista yo daría 5 puntos a Cristiano Ronaldo, me parece claramente el mejor jugador del mundo ahora mismo y en este año. 3 puntos le daría aún todavía a Messi, que parece pálido en comparación consigo mismo, y 1 punto le daría a Ribéry, que ha sido el mejor jugador del mejor equipo del año. Primero se lo daría a Jürgen Klopp, me ha impresionado la tarea que ha hecho con el Borussia durante este curso.
Las votaciones de Óscar Campillo, director del diario Marca, y de Alfredo Relaño, el director del diario AS. La última palabra la tendrán los integrantes del Tiempo de Opinión de los domingos, que nos van a dar en directo sus votos. Haremos el repaso final y veremos, a ojo de la prensa española, quién es el ganador del Balón de Oro y el mejor entrenador de este año 2013, que estamos despidiendo ya. Por lo demás, se nos ha acabado la ida de los 16avos de final de la Copa y la jornada número 17 de Liga en Segunda, que hemos vivido entre la estupefacción y el espanto que nos han provocado las imágenes que nos han llegado desde Santa Catarina, en Brasil, donde los aficionados del Atlético Paranaense y los del Vasco de Gama se han enzarzado en una brutal pelea que ha terminado con 3 seguidores en coma. Partido que ha supuesto, por cierto, el descenso del Vasco de Gama. Tendremos que ir rápidamente a Brasil para conocer cómo está la situación hasta ahora, porque las noticias que nos han llegado han sido bastante alarmantes. En los partidos de Copa, partidos jugados hoy, Málaga 3, Osasuna 3. 3-0 iba ganando el Málaga y ha igualado Osasuna. Un expulsado por equipo, Camacho por el Málaga y Loé por Osasuna. Jaén 2, Español 2. Nastic 0, Valencia 0. En este partido ha sido expulsado por doble tarjeta Jonas, pero al retirarse ha dicho al cuarto árbitro: eres bobo. Así que la expulsión y eso de eres bobo, Fouto, ¿cuánto le puede costar?
Bueno, yo creo que entre 1 y 3 partidos, yo creo que son menosprecio, no es insulto, y será, yo creo que un partido, más el de la expulsión, 2.
Con lo cual cumplirá íntegramente estos partidos en Copa del Rey. Un partido que ha analizado así desde una perspectiva bastante optimista, Miroslav Yuki, que es el entrenador del Valencia.
Bueno, es un campo difícil, el Nastic ha hecho bien las cosas, nos ha apretado bien y nosotros no hemos conseguido controlar el partido y tuvimos dificultades, sobre todo a la hora de elaborar, de jugar, y perdíamos balón rápido y entonces, bueno, que queda otros 90 minutos y el equipo ha sabido sufrir, hemos mantenido la portería a cero y es las conclusiones buenas que yo quiero sacar.
Y además, Las Palmas 1, Almería 3 y el partido que se ha jugado esta mañana, Alcorcón 0, Granada 2. Y en segunda, Mirandés 1, Murcia 1, Ponferradina 2, Eibar 1, Mallorca 0, Numancia 0 y Zaragoza 2, Córdoba 1. El Depor y el Recre están ahora mismo en puesto de ascenso directo a Primera División. Sin más dilación, vamos a abrir ya el tiempo de opinión de los domingos en Tiempo de Juego. Está por ahí Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal en Brasil?
Pues bueno, aquí estamos recién aterrizados, bien. Bien. Buena temperatura. Cuando llegas allí de 30 grados y vienes aquí y te encuentras esto, pues sí, te sorprende más, pero bien, bien.
Ha venido Juanma con un color que da calambre, ¿eh?
Sí, sobre todo el de la barba, que es el único que tiene.
No, la barba está igual negra.
Sí, sí, por eso te digo, la tienes ahí muy negra.
Sí, la tengo bastante negra.
Hola,
sí.
Juanma, ¿eh?
Hola, muy buenas a todos.
Trabajar habéis trabajado, pero tomar el sol también.
No, lo que pasa es que justo ayer el avión salía por la noche, entonces claro, el día estuvimos preparando el Mundial, pero lo estuvimos haciendo ahí a pleno sol y acabas cogiendo color.
Sobre todo en el pabellón ese donde se hizo el sorteo había un sol tremendo.
No, no, pero ayer te estoy diciendo, si me escucharas, que...
No, no te oye, no me he llamado.
Que cogimos el avión por la noche y que durante el día estuvimos preparando el Mundial, haciendo el calendario, toda la gente que vais a ir...
Y por la noche fuiste a la playa.
Todo el equipo de COPE que estamos diseñando Manolo y yo y poco pues... Claro.
¿Está Paco González en el equipo COPE que va a Brasil o no?
Pues mira, es una de las dudas.
Hola Paco, muy buenas.
Cárgateme, ¿cómo se dice? Hola,
José. Es una de las dudas.
Chave. Roberto Palomar, Diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, aquí.
¿Tú no has estado en Brasil? No,
no, no, aquí pelados de frío.
Pelados de frío, sí señor. José Joaquín Bretón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú tampoco has estado en Brasil?
No.
¿Y te gustaría ir?
Pues ya he ido dos o tres veces y no te creas que es un sitio que me ofrezca una especial atracción. Me parece que hay otros países en el mundo más interesantes de conocer.
Bueno. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tú no has estado en Brasil tampoco, ¿no?
Yo no, yo y tengo ganas de ir a seguir la ruta de Juanma.
¿La ruta mía en Brasil?
Sí.
Pues yo conozco, te digo, Recife, Fortaleza, Río y ahora Salvador de Bahía.
Bueno, y lo que vendrá.
Y lo que venga.
Claro, pues eso es lo que querría yo.
La Amazonía, que sois los enamorados de...
Exacto, de la Amazonía.
La Amazonía de momento no la conocemos.
Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú no has ido a Brasil tampoco.
¿Cuándo, ahora?
Ahora sí.
Ah, no, 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 no.
No,
no, no.
Ni ganas.
No, ni ganas.
Vale.
No, ni ganas porque ya ves cómo está.
Sí, sí, la verdad es que las imágenes de hoy las comentaremos enseguida con nuestro corresponsal allí, pero son horribles, horrorosas, en fin. Está David Albelda por
pero
ahí
aún
también.
Estamos a tiempo de cambiar de sitio, ¿no?
Sí, pero... sí, ¿para ir a dónde?
Ah, no sé, bueno, aquí lo haríamos en un cuarto de hora al Mundial. Y en Alemania lo harían en 15 minutos.
Y con buenos horarios, además.
Y en Inglaterra lo harían en 12.
También. Hola, David Albelda, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Tú no has ido a Brasil tampoco.
Yo en Xàtiva anoche.
En Xàtiva anoche. Y bien, ¿no? Te lo pasaste bien.
Bien, bien, genial. Bien, fenomenal. No,
estuvo bien.
Yo creo que mejor que en Brasil.
Estuvo genial el entrenador del Xàtiva ayer cuando dijo aquello de... Y cuando me pregunten, ¿tú con quién has empatado? Dirá, pues con el Madrid.
Ya hemos empatado con el Madrid, hijo.
Hola, Tomás Guas.
Hola, guapos.
Tú no has ido a Brasil, pero que venga Brasil a ti, ¿no?
Sí, exacto. Yo he estado dos veces en el aeropuerto y que venga Brasil a mí.
Que venga Brasil a ti. Sí. Sí, señor, sí, señor.
Aunque sean todos hombres.
Bueno, ¿queréis decir algo del sorteo del Mundial? Ya sé que habéis comentado tanto el tiempo de juego.
Yo creo que eso que está diciendo Scolari de que prefiere enfrentarse a Holanda o a España en el cruce, me parece que es una estrategia para cabrear a España. Yo creo que Scolari está muy quemado con nosotros. Se lo decía Paco esta tarde en tiempo de juego. El otro día intenté entrevistarle y cuando vio que era para España dijo que ni hablar. Y habló para todas las televisiones del mundo. Pero creo que tiene esa estrategia. O sea, sacarnos un poco de quicio él y el público brasileño, igual que pasó en las confederaciones. O sea, que no tenemos que entrar al trapo.
Yo lo que creo que a 7 meses vista todavía pueden pasar muchas cosas y yo creo que a España le pueden pasar cosas para bien, o sea que recuperemos jugadores, que España es una selección fiable, que nos estamos dejando llevar por los amistosos, que son otra cosa, y los que seguro que no van a mejorar son los australianos, así que tranquilidad y un poquito de confianza en España, que he visto mucho cenizo después del sorteo.
Totalmente de acuerdo. Parece que Holanda se comen los niños crudos y los chilenos. Equipos buenos que serán mejores si España no está bien. Si España está bien, tiene que jugar por el segundo
puesto. Yo ya me he convencido de que nos viene bien un grupo duro.
No, pero eso es un grupo duro, Paco. Es que es una cosa
sí,
de decir.
Para empezar, espabiladitos y con humildad y teniéndole miedo, un poquito de miedo a la competición. Que si vamos de sobrados es peor.
Hombre, yo creo que miedo no tenemos. Si sabemos mezclar lo que tenemos que renovar con lo que hay. O sea, por ejemplo, yo creo que Diego Costa es un agitador perfecto. Perfecto. Y que lo va a venir estupendamente bien. Entonces, bueno, pues hay que levantar una serie de tipos que ahora están bajos, y esto es evidente, pero en el momento en que esto se consiga, si se consigue, y puedas mezclar esas sangres, yo creo que España no tiene por qué tener miedo a nadie, entendiendo una cosa que ya la dije hace tiempo, que solo en 2 veces en la historia el campeón ha repetido título. Coño, es muy difícil, vamos a probarlo.
Yo te voy a decir una cosa. Cuando hice la transmisión en la COPE, pues cuando oyes Holanda, Chile y tal, pues... Dices, madre mía, que podemos estar en 10 días en la casa. Pero cuando luego bajas a la zona mixta y oyes a Van Gaal, oyes a Sampaoli, ves a los demás periodistas, que lo único que dicen, joder, vaya desgracia que nos ha tocado España. Vaya desgracia que nos ha tocado España, y digo, joder, si es que son ellos los que realmente nos tienen miedo a nosotros. O sea, porque es que tenías que ver a Sampaoli y a Van Gaal. Bueno, Van Gaal, con Juanma ya lo escuchaste, pero es que Van Gaal bufaba. O sea, Van Gaal dijo que no se puede tener más mala suerte. O sea, que, o sea, Van Gaal es que le cayera a España le había matado ya. O sea, no se podía tener más mala suerte. Y Chile decía, joder, que es que le ha caído a España, que le ha caído a España,
que
le ha caído
a España. Es que estamos en... No, puede pasar algo parecido a lo que suele pasar en la Champions. Cuando decimos que hay equipos que con 12 puntos puede que no pasen, pues a cualquiera de estas selecciones le cae uno de los otros grupitos más normales y pasa. Te cae el de España y mira, o Chile o Holanda, pues no pasan. O sea que realmente están... tienen razón de asustarse, desde luego. Y respecto a lo que comenta Juanma de Scolari, y como dice Tomás, el punto de Diego Costa todavía le pondrá más cachondo al Scolari este. o sea que ya verás tú los días previos cómo estará.
Yo en respuesta a Scolari diría que la presión la tiene Brasil, por más que España...
Es por eso que Juanma tiene razón cuando dice que habla de estrategias y psicologías y cosas de esas.
Bueno, en cualquier caso, lo más jugoso de lo dicho por Scolari es que quiere evitar a Chile en el
Bueno, pues es un problema que puede tener. Y si no ese problema, pues podrá tener problema en España o quizás el de Holanda, quién sabe. Demasiado sí, pronto
que,
para
el
sacar...
El que empieza ganando el Mundial
para pronosticar, o sea, ahora. Lo que es verdad es que el grupo es dificilísimo y complicado, pero también estoy en la línea de Paco. Cuanto más serio sea al principio, más puestas tendrán las pilas. No vaya a pasar lo de Suiza de la otra vez.
Y esto no es una gilipollez. El grupo es complicado, muy complicado. Pero a partir de pasar el grupo, si pasamos primeros, yo te digo que los cruces, para ganar el Mundial te vas a encontrar siempre equipos buenos, pero los cruces pueden ser más asequibles que el grupo.
Caemos con Argentina en semi, va a estar bien.
Oye, yo, del sorteo, de maneras, sí, perdón. Yo solo quería añadir una cosa con respecto a esto. A mí me parece muy bien porque estamos a 8 meses del Mundial y hay que vender la burra y eso está sensacional, ¿no?
Oye, ¿un Mundial es una burra?
Sí, no, la burra de lo que va a pasar, es decir, de si es difícil o no es difícil. A mí me parece que lo que nos ha demostrado el tiempo es que si tú quieres ser campeón lo tienes que ganar todo, ¿no? Con lo cual, al final, yo también me alineo con Paco, es decir, porque hay una cosa evidente, si tú entras en tensión en el Mundial, es decir, las cosas van a ser diferentes, y que desde luego no es lo mismo encontrarte a Holanda en una final que encontrártela en el primer partido, pero es que Holanda va a estar igual que tú, y Holanda es subcampeona y tú eres el campeón. Por lo tanto, yo creo que este equipo tiene que demostrar lo que ha demostrado durante mucho tiempo, no va a cambiar mucho más, y sobre todo es muy fiable. Con lo cual, hay que ganar, nada más. Sí, hay
pero
que
es
ganar.
Que además que en tensión, más que en tensión, hay que entrar bien. El reto es entrar bien.
En tensión.
El tensión es otra historia maligna de tal.
Competir.
Entra bien.
Albelda claro, utilizaba la palabra competir.
Claro, pues eso, competir es jugar bien.
No, yo lo que creo que hay que recuperar, lo que habéis dicho, recuperar jugadores importantes, claro, y llegar bien como selección. Si España llega bien, creo que tienen más problemas los demás. Pero es verdad que para ser una primera fase, el grupo es realmente complicado, ¿no?
Hay dos teorías de la conspiración sobre el sorteo. Una es desde Argentina, que ayer hicieron un sorteo y clavaron el grupo de Argentina. Entonces ya no sé quién lo ha hecho, pero esos están convencidos de que eso estaba todo. Solo el de Argentina, no clavaron en otros. Y hoy está circulando sin parar un vídeo que demuestra que el tío que abría los papelitos, que no sé si leyeron mal, que el secretario general de la FIFA,
sí,
que los abría, o sea, desplegaba el papelito y no se veía. Lo hacía por debajo del atril en el que estaba. Y sacaba el papelito y lo enseñaba luego. Bueno, te digo en serio que está dando la vuelta al mundo eso.
Sí, lo porque, no, perdona, pues
será, Paco. Perdona.
Paco, sí, pues perdona, será un vídeo manipulado porque yo que estaba allí, Juanma que estaba allí, eso es una castaña.
Manolo, eso es una castaña
como después... la vez que se intentó demostrar, no me acuerdo en qué sorteo de la Champions, que un tío cambiaba una bola por debajo, bueno, y sacaba toda. Eso son gilipolleces.
Mira, se ha demostrado que se han vendido partidos.
Bueno,
o sea, que yo me creo
mira,
que han podido manipular el sorteo.
Mira, te voy a traer
o sea, que no fastidiemos que estamos en plena investigación de un montón de partidos arreglados.
Si la FIFA quiere a mañana el sorteo, te puedo asegurar que no lo hace públicamente delante de millones y millones de personas.
No, lo hace como lo ha hecho.
Bueno, mira, te voy a traer una cosa. Segunda, yo he escuchado teorías como que Argentina iba al grupo H, no cayó en el grupo H, que Brasil iba a tener unos cruces facilísimo. Mira qué cruces tiene Brasil. Primer partido España-Holanda, segundo partido Inglaterra-Italia, tercer partido Alemania. Yo he escuchado teorías de que Uruguay, por aquello de la cercanía, lo iban a meter en el grupo de Porto Alegre. Mentira. Claro, he escuchado 237.000 teorías, y claro, de las 237.000 teorías, pues sí, dos y tres tienen que coincidir, claro. ¿Por qué el argentino ese que hizo el grupo, que le salió ese grupo, no hacer todos los demás?
Que a lo que voy, que hay muchas ganas de creer en teorías de la conspiración.
Y además, tampoco conviene confundir a la gente. No ha ayudado las declaraciones de Casillas, por ejemplo, diciendo que una cosa es pensar que el sorteo está demasiado condicionado a que está manipulado. O sea, no tiene nada que ver.
Porque son estas, mira, que son estas.
Casillas. La verdad es que el sorteo a veces no se entiende muy bien, esto de los coeficientes, pero bueno, al fin y al cabo nosotros somos los que no estamos en los lugares donde se decide quién es el mejor selección una que otra, pero bueno, está claro que nosotros estamos ahí, nos eligen, vas al Mundial, juegas y si ganas, pues bienvenido sea y felicidad para el que lo pueda conseguir, pero es verdad que no estoy de acuerdo en cómo se hace o cómo se ejecuta el sorteo.
Está rajando el ranking FIFA, claro. No del sorteo, porque claro, es que es muy difícil comprender para cualquiera de nosotros que Holanda, subcampeona del mundo,
no,
y que acaba de hacer
cabeza de serie.
Una clasificación brillantísima,
sí.
Primera de cabo a rabo de su clasificación, no sea cabeza de serie, que ha hecho tan mal Holanda en estos 4 años para que le hayan adelantado Bélgica y Suiza.
Ahora de coeficiente.
Hay que decirle, Paco, hay que decirle a Casillas que gracias a los coeficientes, España es cabeza de serie. Porque antes, yo he ido a muchos sorteos de Mundial y no éramos cabezas de serie. Se lo quiero decir también a Casillas, porque es que gracias a los coeficientes...
Es que antes no lo merecía.
Pues entonces será porque los que consiguen coeficientes habrán hecho mejores resultados que los que no los consiguen.
Pero
o es que te piensas que va a salir...
Pero es que tiene razón Paco, es que Holanda ha hecho una fase de clasificación, ¿cuántos ha ganado? 12 partidos.
Fue la primera europea en meterse, yo creo.
¿Por qué es cabeza de serie Suiza y no lo es Holanda?
12 partidos, pues claro, si se juega en el grupo de 6...
Porque Holanda habrá perdido partidos, sí, pedorrillos por ahí, algún amistoso...
Eso hay que decirlo antes
de los sorteos, no luego que si el coeficiente... Además,
Casillas dile que llame a Pedro Martín y que Pedro Martín revise todos los coeficientes a ver si se han equivocado.
Es cierto que los coeficientes FIFA son muy cuestionados por mucha gente, ¿eh? Hombre, no solamente ahora que salen los esos, sino es que la gente no entiende cómo selecciones que como esta de Holanda, que es subcampeona, que ha hecho unas clasificaciones, no solamente esta última, sino para la anterior Eurocopa, magníficas, y está fuera. Es que no es normal.
De todas maneras, hagan como lo hagan, no van a estar todos contentos.
De todas maneras, Murciélago, el mamoneo va a estar en el campo y en los
efectivamente.
Y esto de ahora es violín. Cuando vayas allí y digas, Pernambuco, Brasil, Argentina, ahí te quiero ver.
Además, quejarse en un sorteo es demostrar debilidad.
Si les dejan pegar lo que pegaron la confederaciones, te lo vengo diciendo.
Yo me gustaría haber escuchado...
Son campeones del mundo sin remedio. No se puede ganar.
¿Habéis escuchado a Jackie Love decir que qué desgracia que les ha tocado Estados Unidos?
No, pero son alemanes, ganar. Son serios.
Yo es que no lo he escuchado, joder. El seleccionador inglés, yo no le escuché, y menudo grupo lleva.
No, se ha quejado.
No, pero Jackie Love se ha quejado de los viajes. Claro, se ha quejado de los viajes, no del grupo, Paco. Se ha quejado de los viajes.
De algo. Ya se queja todo el mundo.
Sí, pero bueno, pero que se ha quejado de los viajes. No de que
sabe, que sabe lo que les espera. Que ganar ese mundial en Brasil es titánico.
Claro.
El que no estaba muy preocupado por el sorteo parece ser era Cristiano Ronaldo.
La cuenta va a dar sorteo porque no estaba bien en directo, va a dormir. Así que tú sí, ser.
Le estaba echando la siesta.
No lo debe decir, porque parece que es todo lo que venga de Blatter, voy a pasar. Pues si te has quedado frito y no lo has visto, pues me parece
pero, un rival por qué duro, creo, rival Paco,
fácil, yo qué sé.
Porque él se ve más campeón con el Madrid que con Portugal.
Ya, por pero decir que estaba sobando...
Sí, hace bien,
Me importa tres...
Hace bastante bien.
No ha dicho que estaba sobando, ha dicho que echó la siesta. No, pero, yo en su lugar también me echaría la siesta.
Pero te saca a tu club, ¿eh? Que ha hecho una demostración del Madrid hoy de poderío, ahí sacando a todos los internacionales. Coño, no es para que salga, estoy diciendo que estaba traspuesto.
Yo creo que hay que diferenciar.
Esto que le interesa tanto a mi club, yo no lo he visto.
La siesta es la siesta.
Esto le quita puntos para el Balón de Oro.
No, la verdad que
voy a cambiar el voto.
Hay que diferenciarlo de Blatter, ya cansa. Blatter, pues que haga su vida y ya está.
¿Quieres Blatter?
Casillas y Ronaldo han hablado en la comparecencia habitual de los jugadores del Real Madrid, los diferentes internacionales que tienen un evento de este tipo, que en este caso es un Mundial. Y ahí han comparecido también otros jugadores, por ejemplo, Benzema y Modric, que han dicho prácticamente nada, y Di María y Marcelo, que tienen muy clara cuál es la condición de favorita de quién.
España ahora mismo es la mejor selección del mundo, ¿no? Tenemos mucho respeto a selección española, pero no nos vemos como rivales directos, ¿no? Si no, hay muchas selecciones muy buenas también.
Para mí es la favorita, ¿no? Fue la última campeona. Está pasando un buen momento, sigue de la misma manera, sigue con los mismos jugadores y creo que es la gran favorita, como dijo Marcelo también, ¿no?
A mí esto me inspira que el Rayo mañana tenía que sacar a Neri Castillo, a Mojica, a Tito
y a Trasorras, opinar. Que es un buen hombre.
No, pues ya Tito va por España.
Pero, no, va dos.
Bueno, pues dos por España. Claro. A opinar, ¿no? Y cada uno con su bandera a decir, mi sorteo me vale.
Pues que ninguno
dice lo... Sentido del humor, coño.
Claro, ninguno dice lo que piensa. Tenía que ser un tío diciendo, España vamos a meter cuatro y vamos a sacar Trancho.
Lo mejor ha sido lo de Cristiano mirando que había delante. Quería saber si todo era igualitario en todos los atriles. Pero de todas maneras, Paco, me parece una buena medida por parte del Real Madrid.
Pero no, lo lleva haciendo hace mucho tiempo.
Madrid,
¿eh?
Luce músculo.
Y claro, es una venta exterior sensacional.
Pero yo ahora soy el Rayo y haría pues una llamada.
No, ya estaba mañana en todo lo malo. El detalle final con la camiseta de Kedira de todos los compañeros está muy bien también. Yo creo que ha sido una cosa
bien
organizada y muy bien, sensacional.
Vamos hasta Brasil. Ya les hemos dicho que se han producido unos lamentables incidentes en el partido Atlético Paranense Vasco de Gama, que ha terminado, por cierto, con 5-1. Se ha jugado después de los incidentes. En minuto 15 de la primera parte se han producido. A partir de ahí se ha suspendido el partido durante más de una hora. Se ha vuelto a restablecer el partido, ha terminado con 5-1, lo que supone el descenso del Vasco de Gama. Pero la pelea ha sido brutal.
O sea, el Vasco de Gama ha tenido opciones, ¿eh?
¿De?
No digo, ha perdido
5-1. 5-1,
sí. El partido que se jugaba la vida.
Sí. Fueron 1-1 un buen rato.
Sí. Imagínate cómo debe estar.
Arturo Lezcano es el compañero, el corresponsal de la COPE en Brasil. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se había dicho que había tres aficionados en coma. ¿Ha mejorado la situación?
Bueno, en realidad hubo, como siempre en estos casos, una confusión de datos tremenda, porque incluso el presidente Vasco da Gama, antiguo ídolo futbolístico Roberto Dinamite, llegó a decir que había un muerto. Bueno, no fue así. Sí hay uno de los aficionados del Atlético Paranaense, concretamente, que ya no está en coma, pero sí reviste cierto peligro, y otros tres aficionados que, contra lo que se decía, pues están fuera de peligro. Pero la verdad es que las imágenes son absolutamente escalofriantes. Corría el minuto 17 del partido cuando, bueno, se desataron los incidentes. Hinchas del Atlético Paranaense, donde por cierto juega el español Fran Mérida, y donde por cierto han recuperado ahora, o intentan recuperarlo al menos, a Adriano, al emperador, respondieron esos hinchas a la provocación de los del Vasco, empezaron las carreras en un estadio, y aquí empiezan los problemas y todo lo que se deriva pensando en el Mundial, en un estadio en el que no había ni un solo policía militar, que es la policía que se encarga habitualmente de la seguridad en los estadios. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la política de seguridad pública en Brasil no es federal, no compete al gobierno central, y en este caso la policía se desentendió inmediatamente en cuanto empezaron los incidentes, diciendo que la seguridad respondía a una empresa privada contratada por el Atlético Paranaense. Imaginaos en este vasito rebosante que es el fútbol brasileño ahora mismo, aparte de las manifestaciones, aparte del accidente Itaquerao, aparte de los retrasos en las infraestructuras, ahora le viene esto en un estadio, en un estado, además, el de Paraná, cerca de Curitiba, donde, recordemos, España jugará su tercer partido de la primera fase contra Australia.
Gracias, Arturo. Un abrazo. Hasta mañana.
¿Y dónde va a vivir España?
Un abrazo. Hasta mañana.
¿Dónde va a estar España viviendo todo el Mundial?
Lo que es increíble es que se haya seguido jugando el partido después de una hora de pensárselo. Es como si no.
Pero yo estuve. Yo estuve en Heyser, o sea que.
Ya, pero lo hemos comentado durante tiempo de juego, que en Europa se ha evolucionado mucho en la lucha contra la violencia. Y en Sudamérica parece que, bueno, actos aislados. Castrilli, aquel árbitro argentino que veía algo raro y decía, tomar por saco, suspendido. Y muy bien hecho. Pero hoy parece mentira que con tres tíos, uno de ellos se evacuó en un helicóptero porque pensaba que moría, inconscientes dos de ellos después de haber recibido un montón de patadas, no digan hasta aquí.
No, pero
o sea, paramos
además,
por Paco, respeto a esto.
Pero además,
¿no
eran si policías
no?
Cuando era un
es
partido
que para que no haya
muerte.
Coartada.
O sea, debía ser un partido de alto riesgo. O sea,
era en otro estado y ese otro estado ha entendido que no era de alto riesgo.
Porque las imágenes que hemos visto todos es para pararlo, pero sin herir, vamos.
Claro.
Sí, es tremendo.
O sea, es como si el mensaje que se traslada del partido es... Se puede seguir dando en las tribunas que nosotros continuamos con el show.
Y mañana más, si queréis.
Pero es que no hace falta que se muera nadie para que paren un partido.
Bueno, vamos a darles un voto de confianza, ¿no? Tampoco vamos a vincular esto con que vaya a
darles otro
mundial, ¿no?
Otro voto de confianza.
No, si en el Mundial
nosotros.
No tiene nada que ver, porque FIFA y UEFA,
seguridad habrá, vamos.
Y las entradas te las venden con tu carnetito, nombre y apellido, suelen costar un pastón. Quiere decir que no se va a llenar de ultra los estadios.
Y los perímetros del estadio te hacen unos controles de seguridad tremendos. O sea, para
Sí, pero a ver. Yo no estoy. Yo cuando pienso en estas cosas pienso en el país, en donde vas a vivir, donde te vas a mover, no solamente en los recintos donde
vas a trabajar.
Pues
el país, por la experiencia que ya vamos teniendo, ya te lo digo yo, es un país en el que hay que tener cuidado, pero tampoco volverse loco. O sea, hay que tener cuidado.
Yo no estoy diciendo de volverse loco. Yo estoy diciendo que esto es un síntoma de que es preocupante el país. O sea, lo bueno, siento, pero porque cuando, perdóname, pero cuando nosotros chocamos unos trenes, se montan unos pollos en el mundo de narices. Pues como mínimo, yo hago la misma lectura de situaciones como
hace
esta.
Hace nada, Río países, era una de las ciudades con más muertes violentas en todo el mundo.
No, no, pero yo lo que te digo es que cuando nos pasa a nosotros, nos ridiculizan en todo el mundo.
Tengo que decir que cuando fuimos a Johannesburgo, creo que era Johannesburgo la que más.
Era la ciudad con mayor índice de criminalidad. Voy a decir una cosa, Brasil ha pegado un cambiazo, y Río concretamente ha pegado un cambiazo, pero en los últimos 10 años, brutal. O sea, ahora...
Ha entrado la policía a las favelas.
Se han entrado, efectivamente, la policía se ha atrevido a entrar a las favelas, y para que la gente lo entienda, han peinado desde el mar hacia adentro. O sea, lo que están es limpiando. Sí,
todavía hay favelas que las mafias de drogas no dejan que acceda a la policía ni el ejército.
No, pero lo que son las grandes favelas que hay en torno a Copacabana, Ipanema... Cercano. Eso está limpio. Segundo, ahí te garantizan un cierto nivel de seguridad como te lo pueden garantizar en Madrid en la Puerta del Sol. Luego, es cierto que hay ciudades que, oye, que te garantizan un perímetro, que te dicen, mire usted, de este perímetro no salga, pero también hay que decir una cosa, que ese perímetro te da pues la opción de trabajar, de pasear, de comer, de estar en el hotel. Evidentemente que hay riesgo, como dice Juanma, hay riesgo, pero bueno, yo creo que tampoco hay que alarmarse ni volverse locos, ¿eh? O sea, que Brasil es un país que siempre ha tenido riesgo y que hay que estar tranquilo. O sea, que tampoco que la gente se vuelva loca, ¿eh?
Las 12:26, hora menos en Canarias. Seguimos recabando votos para nuestro particular Balón de Oro. Las votaciones de Johan Bales, el director del diario Sport.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Bales, director del diario Sport. Y mi votación es la siguiente. En cuanto al Balón de Oro, el primero sería Messi, el segundo sería Ronaldo y el tercero sería Ribéry. En cuanto a los entrenadores, los dos primeros serían alemanes para mí, votaría Jupp Heynckes, y el segundo el otro finalista del Borussia Klopp, y el tercero a Simeone, porque está teniendo una evolución de las más grandes que hay en el mundo de los entrenadores en los últimos años. Y también lo merecería, aunque no está en la lista, Tito Vilanova, que solo por el esfuerzo y por el resultado de la Liga de los 100 puntos, yo creo que merecería estar, aunque no esté nominado.
Las votaciones del director del diario Sport y las del director
Johan.
De Juan.
Oye, no vale Simeone. Que no votemos a Simeone, parecemos tontos. Es que no vale. Entonces ese voto se ha quitado.
Eso es, en la página web lo hemos quitado y en el recuento final no aparece.
Que no vale porque no lo pone la FIFA. Bueno,
yo no votaría ninguno de los que votéis vosotros. Y no me dejáis.
Oye, entrenadores valen también los de selección, ¿no?
Fran Escribá. Pero
los que están entre los 10.
Es que son solo 10 posibilidades, David.
Ya.
Que no es que Fran Escribá no sabe ni quién está nominado.
Votación de Santi Noya, director del Mundo Deportivo.
Soy Santi Noya, director del Mundo Deportivo. La votación para mejor jugador sería Messi, Ribéry y Cristiano Ronaldo. Y para el mejor entrenador, Heynckes, Del Bosque y Klopp.
O sea, los dos periódicos de Madrid han votado primero a Cristiano y los dos de Barcelona primero a Messi.
Yo creo que ha sido al revés, ¿eh?
Luego desgranaremos más las votaciones.
Notición.
Creo que ha sido al revés, ¿lo puedes poner otra vez?
Bueno, acaba de anunciar Antonio Ruiz en Twitter que hoy no hay taruguitos y esto ha provocado...
¿Cómo?
Sí, lo ha anunciado así en Twitter.
¿Pero por qué?
Lee literalmente lo que ha puesto.
No liga, no taruguitos en tiempo de juego, nos oímos semana que viene. Y esto ha caído como una bomba en la audiencia.
Qué desagradable.
Te lo digo en serio, ¿eh? Pero mucha gente que ya se está suicidando.
A ver, una cosa. Este tío hace lo que le da la gana, ¿o cómo va?
No, es autónomo.
Ah, vale. ¿Antoñito Ruiz?
Sí.
No, él se mueve con el calendario. Si no hay liga, no hay taruguito.
Vale, es el líder, ¿eh?
No, yo no lo dudo. Preguntar.
Bueno, nos dice un oyente que la cuenta que predijo el grupo de Argentina, la cuenta de Twitter, generó todas las posibilidades combinaciones con un programa y que luego borró las falsas.
Ah.
O sea, que era un truco. Nos dice por aquí Abel. Bueno, y más oyentes no lo dicen, ¿eh? Holanda no es cabeza de serie por su mal papel en la última Eurocopa, nos dice señor Rubio. Y Suiza ha ganado muchos puntos ganando a España en Sudáfrica y amistosos a Brasil y Alemania. Tendría que hacer el Atlético Madrid lo de sacar a los internacionales en rueda de prensa, pero Diego Costa con la bandera de Brasil, dice Alberto.
Esa tampoco estaría mal. O que dé una rueda de prensa con la de Brasil y otra con la de España.
Y sobre el Balón de Oro de COPE nos dice un oyente que lo tendría que dar Super García Juanma Castaño. Andrés, imaginamos que imitando a García. Ojo, los votos del director de Marca ya, muy imparciales, sí, nos dice David. Vaya late y vaya asco con el Balón de Oro, sois unos cansinos, estamos hartos de Cristiano, Messi, Real Madrid, Barça. Y hay otro oyente que con cariño nos dice, oye, con cariño, no os importa un pepino vuestra votación. Y tiene una foto de Messi en Twitter.
Bueno, pues todas las críticas al respecto son para Roberto Palomar, que ha sido el ideólogo de esta iniciativa que hemos tenido.
Día, yo hasta que no llegaba este día. Que
magnífico, por otra parte.
En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
7, 16, 19, 29, 31, 32 y 39. Reintegro 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12:30, hora menos en las Islas Canarias.
¿Qué decía, Joseba?
Nada, no está diciendo nada. Que vamos a escuchar los votos de José María Minguella, uno de los mejores comentaristas que tenemos.
Sí, señor.
Soy José María Minguella. Mi puntuación para el Balón de Oro sería Ribery, 5 puntos. Messi, 3. Cristiano Ronaldo, 1. Y para el entrenador del año, Jude Heykens, 5 puntos. Tito Vilanova, 3 puntos. Y Klopp, 1 punto.
Antes de que salte Paco, Tito Vilanova tampoco cuenta. Y otro voto que ha sonado antes para Víctor Valdés tampoco, porque no estaba nominado.
Pues ¿sabéis quién ha votado también? Pepe Domingo Castaño. Yo no sabía que votaba en esto. Pepe también, ¿no? Sí, Pepe.
Hola. Bueno, hola, mejor dicho así, ¿no? Me dice hola. Soy Pepe Domingo Castaño. Mi votación para el Balón de Oro es Cristiano, Messi, Iniesta. Y mi votación para el entrenador del Bosque, Heynckes y Benítez.
Hay poco original, ¿eh?, en esto de las votaciones. Ya os adelanto que hay poco original. Hay alguno que luego destacaremos, pero hay poco original, ¿eh?, por norma general. Hay poco original.
Vale. Es que hay muy poco.
Es que van a votar al mejor jugador del mundo, pero hay que ser muy original.
Pero
es verdad lo que dice Joseba, que no es que Simeone es una coña.
Y si te estiñe todos los que están nominados, menos original. Si hubiéramos variado las nominaciones, pues serían más originales.
Los votos originales de Thomas Guas incluían como mejor entrenador del año a nivel mundial a Fran Escriba.
Nadie ha hecho más que ese hombre el año pasado.
Vale.
Volver a Elche, Primera División. Los demás con Heynckes y con Guardiola, de esas cosas de Robben, Ribery, Cristiano, Messi, por teléfonos entre esos equipos. ¡Que vaya al Altavix, viejo!
¿Qué os ha parecido la Copa del Rey, este nuevo formato que hemos estrenado este fin de semana, en el que desde el viernes a las 12 del mediodía hay fútbol?
No, formato es el mismo, lo único son distintos horarios.
El mismo tostón que todos los años, solo que el fin de semana.
Si fuera el Rey, diría que quitaran mi nombre de selección.
A mí me parece una vergüenza.
Vamos, hombre.
El fin de semana peor.
Me parece una vergüenza grave. Porque en un año que todo el mundo está acortando fechas para llegar al Mundial bien, vamos nosotros y descansamos, ¿no? Es decir, los ingleses siguen aprovechando las fechas, el resto de países siguen aprovechando las fechas y nosotros hacemos esta chorrada integral de jugar una copa a doble vuelta. Es decir, cuando esto sí tendría gracia, que hubiéramos parado
15 días de vacaciones.
Claro, que hubiéramos parado un domingo, o un fin de semana para jugar una copa, un solo partido. Es decir, que se hubiera jugado en Xàtiva el partido, que se hubiera jugado en Sant Andreu,
claro, y liquidado.
Es decir, y ya está, y se acabó. Pero lo demás me parece una chorrada impropia de una competición más o menos seria.
No. Firmo debajo.
Y además de todo esto, la haces más interesante. Además de todo
Pero hay varios problemas para los clubes importantes. Yo ayer lo dije durante el partido. No. Durante el partido del Real Madrid, yo lo dije a mí. Cuando jugaba aquí en el Valencia, igual a un partido al grande no le importa, pero depende del campo. Por ejemplo, el Madrid ayer ir a jugar al campo del Olympic. Pues claro, el césped artificial, las dimensiones más pequeñas.
Pero pues qué mala suerte, murciélago, qué mala suerte. No, debe ser grande.
No, es lo que hay.
Claro, es muy sencillo, Albelda. No, se acorta la presencia de los grandes a la siguiente ronda. Se acabó. Se acabó, pero si es
pero la Copa Joaquín, tiene, que la Copa le toca, tiene soluciones. Que, oye, que el grande tiene 510 millones de presupuesto, perfecto. Que vaya a Xàtiva a jugar, hombre.
No, no, pero... sí, claro que tiene que ir a Xàtiva, pero pensar que es que hay mucha diferencia entre jugar el césped artificial y el césped natural.
Ya, pero estamos hablando de una época que no hay Cristiano calendario, Ronaldo, que no hay tiempo.
Ya, pero David, es otra competición. Es que para el otro ya tenemos la Liga. Si es darle un toque distinto, diferente a esto. Oye, te toca Xàtiva, campo de estos de plástico, por mala suerte. Le puede tocar al Xàtiva en el Bernabéu.
David,
que
no, lo que quiero,
partidario lo, sorteo lo, puro. Le toca el Xàtiva del Bernabéu, pues chico,
David, te voy a explicar por qué ayer el mejor es el señor Isco. Porque el señor Isco ya ha jugado en esos campos. Porque cuando estaba en el Mestalla jugaba en la Segunda División B y ya jugaba en esos campos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero si Morata estaba acostumbrado a jugar en esos campos.
Es el mejor
si
José
también estaba
jugando. El mejor hijo en esos campos porque es muy bueno. Y los buenos son buenos en esos campos y en
bueno es
y
que
en parque.
Yo solo os digo bueno que está muy bien que los pequeños eliminen a los grandes, pero también después os quejaríais.
No, no, si, pero si no estamos... No,
si vamos hacia adelante que... y cae el Madrid
no,
y cae tal, veríamos,
que no estamos hablando de que los eliminen. Estamos hablando de que la competición sea más justa,
los
más interesante.
Los
bueno, vale, no, a lo mejor no.
Pero tú sabes cuál es el problema, David. El problema es mucho más grave que este. El problema es gravísimo. Y es que como la Liga la van a ganar el Barça o el Madrid, como no está el Taruguito, lo dejamos, ya, la va a ganar el Madrid o el Barça, el resto tienen como competición estrella la Copa, y por eso se niegan a jugar a un solo partido, porque esa es la salvación de algunos equipos, bueno, de uno solo, que es el que gana.
Yo es que no entiendo del formato mil cosas, que sea ida y vuelta me parece ridículo a estas alturas de la apertura
brutal,
de calendario.
Es brutal.
Que los de segunda se tengan que enfrentar entre sí me parece un castigo. ¿Por qué entre sí? ¿Por qué a uno de segunda no le puede ir a visitar un equipo europeo? Quiero decir, el Madrid, el Barça, el Atleti, los que están jugando Europa. ¿Por qué a los de segunda vez solo les puede tocar los bicharracos gordos? ¿Para darles un premio de taquilla? Vale, macanudo, pues les hacerlo a partido único y ya está. Es que no entiendo mil cosas. Y lo de ponerlo el fin de semana, que era el experimento nuevo... Me parece que ha añadido confusión.
Claro. O sea, González, hemos dividido
en tres la jornada de segunda. En siete la de segunda B, que hay partidos que se van a tener que jugar en enero.
2014, sí.
Una broma.
Es
sí.
Una burrada.
Y llevamos, bueno, llevamos cuatro parones en primera división.
Y solo tres meses de competición.
Cuatro parones.
Yo te estaba
escuchando
hoy en tiempo de juego por la tarde.
Ya no sabías ni qué era.
Te lo juro, había momentos que dudaba. Digo, ¿este que es Liga Segunda o este claro, Copa? Es. Había momentos sí, sí. Donde estaba.
Sí, encima los espectadores han reducido, ¿eh? Partido, estos mismos partidos el año pasado.
Pero es que además el que eligió un puente
si
para hacer esto.
Si dudabas tú que estás metido en esto, imagínate la gente.
Claro. La gente no medio se está emporrado, ¿sabes? Lo suyo, lo de su equipo.
Nada, pero es
quitando
que no,
cuando, es que cuando Tarragona, recibes a Madrid y Barça, los demás.
Ya, pues es que en Tarragona había 4.100 espectadores, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Y
que
en Huelva mil personas había.
Claro, entonces, ¿esto es bueno para el producto?
No,
o sea, para la competición, ya. Para el fútbol español. No, pues claro, pues que se lo piense alguien. Alguien se lo tendrá que pensar.
Oye, bombo libre desde agosto.
Sí, pero luego te dirán, bueno, pero la tele has tenido partidos desde el viernes a las 12 del mediodía hasta el domingo a las 11 de la noche. Has tenido tres días de tele compartido.
Y
dirán, la ha visto un montón de gente.
Oye, si era antes y se lo han cargado.
Una pregunta, ¿y las televisiones les gustaría este formato?
No, este sí.
Es que...
A las televisiones
me refiero
al formato de un solo partido. Les encantaría.
El de que puedan caer los grandes.
Claro, yo es que tengo claro lo que haría.
Yo creo que a las teles les gusta
las televisiones.
Lo que yo haría es muy salvaje con los pequeños, que es lo que hace exactamente la Copa del Rey Baloncesto. Es decir, en enero, ver quiénes son los ocho primeros, parar una semana la liga y jugar cuartos, semifinales y final. Con los ocho primeros de la liga. Y así metes un aliciente para estar ocho.
¿Tres partidos en tres días vas a meter?
No, en tres días no, en una semana.
Pero si es que yo creo que es más fácil que todo eso. ¿Cuál es la mejor copa? La inglesa, copiemos.
Claro,
si es que se hay que copiar lo bueno. Pues,
pero está clarísimo.
Pues, y ya se cuidarían muy mucho los grandes de no caer.
Pero hay una parte de la Copa Española que es así.
Bueno,
que cuando juegan Segunda División B, se enfrentan a un solo partido.
Y los de segunda entre ellos antes de que entren los de primera. También.
O sea, ¿tú crees que la tele está
contenta? Yo te voy a decir una cosa. Brotón y Juanma Castaño, que están más puestos en esto de audiencias, yo te digo a ti que para la tele vende mucho más Olimpíades Xàtiva Real Madrid a un partido
único. Hombre, no, es la única manera de vender.
Es que es lo
no,
que
no,
le da,
Manolo, claro, si vende morbo. Algo, no, no, si pero, vende algo, vende partido único.
Que el Barça Cartagena va a vender mucho.
Es claro, que el partido, no, llevaba, claro, el partido claro, llevaba ritmo de penaltis, ¿eh?
Claro.
Sí, claro.
No, no, si fíjate cuántos primera han sido incapaces de ganar, ¿eh? Que yo así...
Ya, pero eso no vale, Murciélago, eso no vale porque no han llevado al equipo bueno, eso no vale. Si es partido único, ponen alguno bueno.
Ya, pero las tres de Irán.
Lo de equipo bueno es que tú ves el Madrid ayer.
No, pero tú.
El Valencia ha puesto todo, ¿eh?
Ya, pero sí. Cuando tú dices que no han ganado es porque no han puesto lo que tienen que poner. Si
no, a mí eso no me vale. No han ganado porque no han podido.
Es que hay una norma que dice que en el campo tiene que haber 7 u 8 el primer equipo, ¿eh?
O sea que sí, pero no puede, los equipos no de primera división en esta ronda han puesto la mayoría muchos titulares, entre otras cosas, porque no había liga. No. Si tú vienes las alineaciones, salvo excepciones, casi todos son los titulares, ¿eh?
Bueno, pero habían puesto más tensión y más atención y más interés, claro, seguro, sí. Hombre. La gripe de Bale no hubiera sido
además,
gripe,
Roberto, y además,
la siesta de Cristiano, pues no
hubiera sido. Y además, Roberto, hubieran tenido la sensación de que podían perder. A doble partido nunca tienen la sensación de que pueden perder.
Pueden perder, pero no se lo esperan. Pero
hay que condecorar a los espectadores que vayan a la vuelta.
Y tanto.
Estarán contados, además, no será difícil.
El Barça-Cartagena que lo pondrá.
El Madrid Olimpia de Sátiva es a las 9:30 un miércoles, ¿no?
Sí.
O sea, a no ser que el Madrid haga esas cosas que suele hacer, de que promociona, regala entradas, para poner precios muy baratos. Si no, dime también quién
va a ver. Se lo va a llenar con la gente de Sátiva.
Es que el viernes clavaron el partido del Valladolid en Valladolid, que hace un frío en ese campo tremendo, a las 10 de la noche, el viernes. Es imposible.
Viernes de puente.
Y en Ponferrada a las 9 de la noche con el campo helado.
Pero lo que no se dan cuenta.
Y ponen las palmas, perdona Paco, a las 4 de la tarde.
Puedes perder los dedos.
El operador dice, vale, yo tengo mi parrilla completa 3 días. Se felicita a sí mismo y yo digo. Cuando tú pones la tele y ves un campo vacío, que me pasa desde cuando... Mira, está jugando el equipo de Quique Flores, el equipo de Maradona, en Qatar, en no sé dónde. Pero es que dejar de mirarlo y mirar, está vacío el campo. ¿Eso a quién le interesa? Si no le interesa ni a los de allí, pues eso te pasa ahora mismo. Tú pasas por el Nastic Valencia y ves la grada de enfrente toda vacía y está el Valencia, uno de los grandes. Pasar de quedarte a ver eso, 0-0, vea, lo vea su prima.
El operador vuelve a tener todos los días llena la parrilla si lo hace un partido igual. Lo que perdía es una eliminatoria.
Sí, pero Manolo, sé que los operadores están perdiendo abonados. Entonces, si están perdiendo abonados, el negocio no lo veo yo por ningún sitio.
Que no te oiga Tebas decir eso.
El negocio es alargar la estancia lo más posible del Madrid y del Barça. Es el negocio de las teles, que son los que luego te dan audiencia y lo puedes vender a una abierta.
A eso me refiero yo. Si cae Barça y Madrid y Atlético Madrid, pues las teles no les gustaría, pero, seguro, más
pero,
adelante.
Pero, joder, es que tienen Champions, tienen Liga. Y si tienen, si quieren
Copa, sí, tienen, que la peleen. Tienen Champions y Liga, pero tienen presupuesto y plantilla para pelear por todo.
Claro, pues que la peleen. Oye, desde que llegó Guardiola al Barça no se tiró la Copa. Desde que llegó Mourinho al Madrid no se tiró la Copa. Pues que la peleen.
Bueno, yo creo que era más porque peleaban más entre ellos dos. Sí. Que por la competición en sí.
Ojito que no sé cómo está el reparto ahora en cuanto a elección.
Primero el Plus, segundo Antena 3.
Vale, por tanto, Antena 3 puede quedar sin un equipo si cae uno de los dos, ¿eh?
Ya, bueno, pero es un riesgo que corre, pero...
Naturalmente, también, pero el precio no es el mismo de la Copa este año. Que
perdona, si quieres, te hablo de la elección que tiene 4 en la Liga, o sea, vamos.
Ese riesgo lo correrá cada año, claro.
Maravillosos partidos.
Sí, sí.
Sí, claro.
A mí, bueno, me gusta mucho.
Eso cuando lo compra 4 ya sabe lo que tiene.
Sí, Copa... sí, pero que por eso que en esta en la Copa en ese sentido para el abierto es un, vamos, un chollo.
El clamor popular es que la Copa es una pena. Sí, y no se puede equivocar.
Mira, hoy se ha sorteado tercera ronda, tercera, o sea, nada más empezar. De Inglaterra ha caído Arsenal-Tottenham. A tomar por seco.
Y luego sortean
después de cada eliminatoria.
También hay que decir una cosa, en el momento que se pase esta ronda, empieza a haber ya partidos que van a llamar más la atención, ¿eh? Porque los partidos de cuarto,
claro, pueden ser buenos partidos. Se aseguran de que pasen todos los gordos con esto de la ida y vuelta.
Sí, pero a partir de cuarto, pero Manolo, la Copa se pone
ya, pero Manolo, bonita. Pero siendo doble partido sigue siendo más o menos parecido.
Bueno, pero el año pasado, por ejemplo, vimos partidos bonitos en cuartos, en
pero vale, perfecto, Manolo. ¿Y entonces por qué se juega la final a un solo partido?
Sí, bueno, pues así.
¿Por qué? Es decir, pues juguemos también las semifinales a un solo partido. Ya sabes, están los buenos.
Ya sabes por qué lado del cuadro vas, que lo han matado también haciendo el sorteo completo.
Sí, la verdad que eso, a mí eso me parece horrible. Que ya sepas que el Madrid y el Barça no se van a ver hasta la final, te quita todo la...
Lama, es que hay equipos que dicen, yo para hacer desgaste que no eso, pues fuera. Ahora tú imagínate el Getafe, el chollo que le supone jugar contra el Barça ahora. Wow.
Resumiendo, que una vez más, todo esto tiene que ver más con el negocio que con la competición.
No tiene nada que ver con la competición, Miguel. No tiene nada que ver.
Si los clásicos los han cambiado de fecha para que no coincidan con las semifinales de la Champions.
Bueno, eso no está mal.
Uno de los partidos más espectaculares se ha visto esta noche, ha sido de los últimos. El Málaga-Osasuna, que ha terminado con empate a 3. 3-0 iba ganando el Málaga, a 3 ha empatado Osasuna, a pesar de que después del 3-1 ha jugado con 10. La gente de la Rosaleda ha despedido a su equipo al grito de Schuster, vete ya, Schuster, vete ya. Y Schuster ha dicho esto.
Lo único que faltaba hoy es que esperemos 3-4. Yo, de verdad, yo lo estaba esperando. Con la roja, no sé dónde lo ha visto, la roja de Camacho es tremendo. Pero solo, lo único que faltaba a este partido hoy es el 3-4, para completar todo.
Supongo que ver Schuster cuando vea las imágenes en la tele dirá, pues ya sé dónde ha visto la roja de Camacho. Me imagino.
El partido ha sido una cosa extrañísima, ¿eh? O sea, casi no había atacado en todo el partido y con el 3-0 ha atacado dos veces y ha encontrado dos goles. O tres veces y ha encontrado dos goles.
Pues al Málaga le está pasando mucho, ¿eh?
No, que están los dos como están.
No, ya, claro.
¿Del resto de las eliminatorias habéis visto algo destacable o no?
A mí me ha parecido el Atlético de Madrid muy fuerte, de verdad.
Fue de los pocos que ha ganado con solvencia.
Da la sensación de que juega en serio todos los partidos. Todos, es decir, en serio, al 100%, minuto en el 90,
no es que de
juega el partido
no
que
es
juega.
Que de la sensación, es que es...
El partido, los partidos, el partidito
hasta los entrenamientos,
cumple, que sí, por eso te digo, pues es admirable desde el primer día.
El partido del siglo es la visita del Barça al Calderón el mes que viene. Como la cosa vaya igual y gane el Atleti, empezará a poner el culito en popa.
Bueno, el Barça tiene que ganar al Villarreal, ¿eh?
No, pero todo eso...
El Villarreal sin Cánima, ¿no? Y sin Bruno.
Ni Bruno, sí.
Bueno, chame, no.
Tiene que ganarle, ¿eh?
Y el Atleti tiene que ganar lo suyo, si el Madrid tiene que ganar lo suyo. Yo te digo que si llegamos a una posición como la de ahora, este Atlético de Madrid que pone una cara de asesino frío y igual le da el San Andreu que el Barça, como le gane al Barça en el Calderón y se ponga por delante... culito en popa.
El Barça también perdió en Bilbao sin Aduriz, que el Barça también empató en Pamplona con un equipo muerto. Bueno. O sea, que gente...
El Atleti es el Atleti.
Y luego vendrá la segunda vuelta y habrá un Barça-Atleti.
Vale.
Es cierto que al Villarreal falta Bruno Cani, pero que el Villarreal es un equipo que no te va a regalar nada.
Y que juega muy bien al fútbol.
A
mí lo que me pareció realmente del partido del San Andreu Atlético de Madrid, que lo vi entero, una de las cosas que más me llamó la atención, y no es nuevo, evidentemente es en cada partido, es cómo lo viven ellos entre ellos en el campo.
Que se lo creen, chato.
Que es brutal.
Que se lo están creyendo.
Porque es cada jugada, lo ves que la comentan entre ellos de una manera. Cada gol es una celebración, cada grito, cada tal, es todo. Es absolutamente
de estar
todo.
Concentrados en el partido.
Están no solo tan enchufados, sino que lo disfrutan. Pero brutalmente, para lo bueno y para lo malo. Sí, porque cuando sufren, se regañan entre ellos. No,
pues
cuando
es un equipo.
No, pero luego saben qué ponerse en cada... qué traje ponerse en cada partido, ¿eh? O sea, pero cuando van al Bernabéu saben vestirse para jugar en el Bernabéu. Cuando van al Sant Andreu saben... vamos, se convirtieron en jugadores de segunda B. Estrellas jugaron como...
Sí, es aprender a competir, aprender a ganar también en estos partidos. Hay que demostrarlo. Porque cuando tú te relajas estos partidos... tienes el peligro de caer en esa relajación en algún partido más. Si tú no te relajas nunca, pues ya sabes que esa es la línea, ¿no? Hasta el final.
Y que juegas bien, que es lo más importante en este juego. Que juegas bien, que tienes centrocampistas buenos, que están enchufados, que se quede el rollo.
Pero por mucho que juegues bien, Tomás, cuando juegas en un campo como el de San Andreu, tienes que adaptarte a unas condiciones especiales.
Claro, pues eso, puedes jugar bien.
Césped artificial, pero lo más que importante es que no lo hacen,
eso jugar
lo
bien.
Lo más no, eso es competir.
No, déjate de competir de milongas. Aquí se juega bien o mal. Y esto juegan bien siempre, desde que empezó la temporada.
Yo discrepo. Yo no creo que jueguen bien siempre. Yo creo que este equipo lo bueno que tiene es que no concede nada.
Eso sí,
¿verdad? Es muy difícil marcarle un gol.
¿Tú has visto jugar
es un equipo muy duro, pero bueno, que juegan bien pero cuando juegan bien.
Depende del gusto de cada uno, ¿eh?
No digamos que juegan bien, coño.
El Atlético de Madrid juega bien.
Al Atlético de Madrid jugar algunos partidos, en todo el partido tirar una vez a portería y ganar.
Ya estamos con lo de Mourinho. Ya estamos, lo mismo del Madrid de los 120 puntos.
Como todo. A uno le gustará mucho y a otro le gustará poco. Pero el Atlético de Madrid juega bien. Por ejemplo, en el Calderón suele jugar muy bien. Pero fuera...
Pero para jugar bien no es preciso tener más posesión, no, más ocasiones...
Pues claro, no estoy diciendo nada. Pero yo estoy diciendo, hombre, que un equipo... Yo he visto al Atlético de Madrid sacar tres puntos tirando dos veces a portería, ¿eh?
Bueno, o sea, es que esas cosas pasan a lo largo del tiempo.
Yo no digo que no, pero eso no será jugar bien, ¿no?
Te diré una cosa, Manolo. Hoy el Arsenal, que va líder solitario, podía haber perdido 1-5 con el Everton, ¿eh?
Sí.
Ya te lo digo. Pero debería. Así de fácil, ¿eh?
Por cierto, pensando en el Mundial, no perdamos de vista al niño de Ulofeu. Que ha vuelto y está fresco.
Ha salido y ha cambiado el partido.
El otro día jugó de miedo.
El partido fue el del otro día, sí. Y más que el de hoy, el partido fue el del otro
el
día.
El del Stoke City. Sí. De escándalo jugó.
El Stoke City metió un gol y
el 4-0 el otro día.
Muy bien.
Pero si le pega un defensa, ¿no? Yo creo, sí,
pero... Pero bueno, también hay que decir,
está Tomás metiendo otro jugador más.
Claro. ¿Sí? Tomás, no nos vamos locos, que es muy bueno y tal, pero es que no es titular todavía en su equipo.
Pero te estoy diciendo,
queremos llevar a un tío que le hemos visto en un informativo dos minutos.
No, es que yo le he visto
el pasado fin de semana, jugó todo el partido.
Yo le he visto desde que tenía
4-0 y dio uno y dio dos.
Y que fijó en la
sub-21, no es titular.
Perdóname, Lama.
Y encima el entrenador lo conoce bien y no es titular.
O sea, que ahora, no, pero, vamos, vamos
le
locos.
Está, le estará tratando... Con, yo no sé si... si es, o sea, lo normal es que no vaya. Pero es un chico que es...
distinto.
Titular en la sub-21, un jugador distinto, absolutamente diferente. Claro. Le están dando minutos cada vez que tiene minutos en el Everton, los aprovecha.
Sí, como
y le puede pasar como le pasó igual en su época a Pedro y a Busquets, que de repente se encontraron jugando en la selección.
Manolo Lama, pero, mi sensibilidad... pero pasaron jugando primero por el Barça. ¿Eh? Lama, escúchame, mi sensibilidad blaugrana me hace seguir a estos muchachos. Y a este le sigo hace tiempo. Pero y bueno, te digo que cuidado si le ponen en el
extremo. Yo no estoy criticando nada,
mi sensibilidad.
No, la misma vuelta, porque es que no le van a caber en la lista.
Claro, no, si es que yo iría con 60 y daría pero la lista al último.
Es que no habéis caído, que es que en la lista se pueden quedar tíos fuera como Cazorla.
La lista ya está hecha.
La lista ya está hecha.
Que se va a quedar fuera la lista. Ya está hecha, hombre.
Cuando veis los nombres que se van a quedar fuera de la lista, os vais a asustar.
Pero si la lista ya está hecha.
Se van a quedar fuera de la lista 6 o 7 tíos.
La lista no está hecha, Emilio. No digo yo.
No quites a Cazorla, no, que le va.
En la cabeza de Del Bosque está la lista.
Más o menos. Más o menos.
La tuya no. Pero la de Del Bosque está hecha.
Hombre, más o menos, claro. Solo faltaba.
Vale, ahora me da la razón. Más o menos, claro.
Que no te doy la razón. Como que la lista no está hecha. Tendrá 17, 18.
Pero ahora la estás cagando porque la lista está hecha, amigo.
17 o 18.
Pero Villa está la lista.
Ahora mismo sí.
Pues mira, Juanma sí.
Ahora mismo sí.
No, vamos a ver. Es uno que está en la lista.
Ahora sí.
Pero tiene que hacer buen año.
Claro, está, ahora mismo está.
Está Torres.
No, ahora mismo no.
Está
no.
Llorente. Es que claro.
Llorente no.
La lista está Negredo.
Ahora mismo hay gente que sin hacer buen año irá igual.
Mira, yo ahora mismo te digo de memoria.
¿Qué quieres decir con eso, Albelda?
Mira, Albelda.
Pues que la lista... Para está. Mí, por cómo está actuando claro. el míster de la selección,
claro.
está tratando a la selección como claro. más o menos una plantilla cerrada.
Claro.
¿Y hace bien o mal?
Evidente, hace bien,
está
pero no
haciendo
bien.
Es que la vida. Para mí está haciendo
bien. Es que se niega a reconocerlo.
Para mí está haciendo bien porque los resultados claro, le avalan.
Claro.
Mira, día de hoy, Paco, si mañana tuviera que ir a la lista del Bosque, apunta. Valdés, Casillas, Reina, Arbeloa, Alba, Juanfran, Albiol, Piqué, Ramos, Javi Martínez, Busquets, Alonso, Navas, Pedro, Silva, Mata, Cés, Iniesta, Xavi, Villa, Costa y...
¿Qué equipazo Negredo, tenemos? ¿Qué
Negredo,
equipazo
Negredo.
Tenemos,
¿eh? ¿Cómo? ¿No va Torres?
¿No va Torres? ¿Qué va?
Pues si no va Torres, no voy yo.
Digo,
pues
no va Torres.
A día de hoy...
Vamos, hombre, ¿cómo no va Torres?
Después de escuchar todo esto, ¿quién se atreve a decir que no está hecha la lista?
No, te digo...
No, pero es que ahí bailan seis. O sea, si Joseba, Torres se hincha marca
digo,
goles.
A día de hoy...
Marca goles. Si Thiago...
Pero que eso no pasará, hombre.
Thiago empieza a jugar a lo bestia... ¿Quién va a dejar a Thiago fuera? Teniendo a Xavi Iniesta no en su mejor momento.
A día de hoy te digo lo que...
Sí, la Thiago idea que va a coger el sitio de Iniesta o de Xavi, perfecto.
No, va a coger, pero si juega bien lo puede meter.
No en la lista, exacto.
Puede ir. Ahora Torres, el tío que nos ha marcado en todas las finales.
No va a Torres.
El mejor delantero español en forma es Torres. ¿Cómo lo haces? Esto cambia de un día para otro.
Yo el único, que veo en esa lista...
Todos a 100 el
delantero. El delantero español más en forma es Diego Costa.
No sabes nada. Hay cosas como, por ejemplo, Puyol, que ha sido un campeón del mundo y es campeón de Europa, a día de hoy está fuera de la lista.
No, a día de hoy y a día de mañana.
Bueno, te repito, imagínate que por lo que sea Puyol se arregla, el hombre se pone bien físicamente y tal, y hace un buen final de temporada. Pues él está buscando un central como el Comer. Pero a día de hoy...
Sí, Manolo, el míster, o sea, Del Bosque llevó a gente recién salida de lesiones en
sí,
otro...
Sí, pero
en
otras una cosa está...
¿Pero Isco no va entonces?
Oye, y Luis esperó a Xavi para la Eurocopa.
Isco no va, seguro.
No va.
A día de hoy Isco no entra.
Irá Thiago antes que Isco.
No, ninguno de los dos.
Pues no, pero si va alguien, irá Thiago antes que Isco. Porque hará mejor temporada Thiago que Isco.
Por delante de está Coque. Por delante de esos dos, muy de largo.
La lista Monreal tiene que ser va. Diego Costa y otros 22.
A día de hoy, te digo lo que yo te he dicho, los 23 es que de memoria. De pero pasado mañana puede salir otra lista.
Oye, y Coque también tiene que estar ahí dentro.
No, yo te lo he dicho,
es,
que se va.
Es que si a Guas le dejas, le cuela 15 35, del Bosque.
Todos los que pasan por tiempo claro. El partido de las 12 van al...
Es que, a la Rañaga, necesitamos...
Y 7 meses.
Hombrecillos jóvenes que exciten eso. Es esa mezcla.
Hay que apuntarlo por Gibraltar. Y así tenemos España A y España B.
Y Andorra.
Votaciones del Balón de Oro, Petón.
Por fin. Hola, soy Tutón. Vamos a ver, entrenadores. Mi voto, el de los 5 puntos. Primer entrenador, Cholo Simeone.
Que no va.
Segundo entrenador,
Henkes.
3 votos. Y tercero, con un voto, Ferguson en su retirada. Jugadores, 5 votos, Ribery. 3 votos, Messi. 1 voto, Cristiano Ronaldo.
Votaciones de Chema Abad, compañero de Radio Nacional.
Hola, soy Chema Abad, el jefe de deportes de Radio Nacional de España. Lo primero, un saludo para todos los oyentes de la COPE. Votación al mejor jugador, 5 puntos para Leo Messi, 3 para Cristiano Ronaldo y un punto para Andrés Iniesta. Y para el mejor entrenador, 5 puntos para Vicente del Bosque, 3 para Jupp Heynckes y 1 para Conte. Gracias.
A ti, Joseba.
Oye, una cosa, Joseba.
Dime.
Yo pensaba que Petón para dar las votaciones iba a hacer un cuento. Eso, gente, hace una fábula de esas. ¡Ah! Madre mía, para dar las votaciones, chiquillo.
Bueno, siguen llegando mensajes de apoyo a Antoñito Ruiz. Se acaba de poner, ante tanto mensaje, Antonio, un Twitter. Honrado por vuestro cariño, yo haría taruguitos todas las semanas, pero no depende de mí. Jeje, paciencia, la semana que viene volvemos.
Este acaba haciendo un programa él solo.
La semana que viene volvemos.
Cope taruguitos.
Según. Ya veremos si volvemos.
Y luego me pone un WhatsApp y me dice: dale caña a los taruguitos, tertulianos en mi nombre. Di que ya no engañan a nadie, que la gente los tiene muy calados. Para todo
una,
Palomar.
Para una vez que tenemos una tertulia sosegada del Atlético de Madrid.
Por cierto, hoy hemos dicho más cosas del Atlético de Madrid que
por,
nunca.
Por eso digo, por eso digo.
Y todas buenas.
Sí. Bueno, una gran oyente, Laura Berrón, gran oyente. Debería haber taruguitos versión Copa.
¿Laura?
Laura Berrón, sin rima. Grande Antoñito, le echaremos de menos. A ver si la sección no vuelve más, nos dice por aquí otro oyente. Oh. El Atlético casi siempre juega bien, lo que no siempre juega bonito, que es muy diferente. Lama, si de lo feo no puede ir porque no es titular en su equipo, Casillas tampoco, ¿no? Muy válido tu criterio, tapando a los suyos.
No, no es el mío, es el de Deportes.
El formato hace que no tenga ningún atractivo, el de la Copa del Rey, ya se ha visto cómo estaban los campos. Otro oyente muy enfadado nos dice que es porque cobran suplemento a los abonados, que por eso había tan poca gente, nos dice Alex. Y Ricardo nos dice que la solución para la Copa del Rey es a partido único y ganador que tenga plaza de Champions.
12:55, hora menos en Canarias. En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.